Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Hoy voy a haceros unas primeras impresiones del Pocophone X3. Acabo de recibir el móvil, lo he estado poniendo al día, ¿vale? Y estas son simplemente unas primeras impresiones. Ya lo que he hecho ha sido decirle que restaure desde una cuenta de Gmail y tal, y bueno, me ha cargado todas las aplicaciones. Hay algunas aplicaciones... Esto es una cosa que tiene que mejorar Google. Esto de los cambios de teléfono, o algo me pierdo yo, o lo tiene que mejorar Google. Sé que hay algunas aplicaciones, hay algunas apps que te hacen un backup completo, pero creo recordar que antiguamente tenía que ser teniendo el root, ¿vale? Supongo que habrá alguna cosa por ahí que te la haga mejor, pero ¿por qué no lo hace bien Android? No lo entiendo. Igual alguno me podéis aclarar, porque yo le he dicho que me restaure la cuenta y me ha cargado prácticamente todas las aplicaciones, muchas de ellas incluso guarda la configuración, pero hay muchas cosas que no se guardan, ¿vale? Hay muchas cosas que no se guardan. Y eso, pues debería haber un... Yo creo que es un problema de que Android no hay una forma única de guardar la configuración, digamos, de las apps, y por lo tanto, pues... Eso se pierde, entonces tienes que ir una a una. Pero bueno, eso puede ser también culpa de Android, no digo que no. Pero sobre todo lo que me molesta, por ejemplo, es, claro, yo meto mi cuenta de Android y solo me mete una, ¿no? Y todo el resto de cuentas que tengo no me las mete, ni las de Twitter, ni el resto de Gmail, ni del resto de servicios que yo tengo la cuenta en mi móvil principal. Y no es capaz de... Yo le tengo puesto al móvil principal, claro, que me hago una copia de seguridad de todo en la nube, ¿no? En Google Drive. Pero no lo mete todo. No sé por qué ocurre esto. No debería ocurrir, debería ser mucho más sencillo. Hombre, entiendo que alguna aplicación de terceros pues haya que reconfigurarla, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, la aplicación de podcast, pues a lo mejor, no sé. Porque los feeds, pues no sé. Vamos a entender que por ahí pudiera pasar, pero que no te cojan las cuentas, que tengas que volver a meter todas las cuentas de todos los servicios, me parece un tanto excesivo, la verdad. Igual yo hay algo que no sé y por eso os pido ayuda, ¿no? Bueno, dejando esto que no tiene nada que ver con el Pocophone, ¿no? Primeras impresiones. Muy buen empaquetado, muy bien presentado, ¿vale? Yo me lo he cogido en azul. Y hay que alabar bastantes cosas del Pocophone este. La primera, viene con una funda adaptada que trae un reborde para la cámara. Este móvil trae un módulo de cámaras que sobresale de la parte trasera. Y entonces si le pones esta funda, es una funda de silicona que solo es para la parte trasera, no tapa la pantalla. Y ya os digo, trae un reborde que sobresale sobre el módulo de la cámara, de tal forma que cuando la apoyas en la mesa, pues lo que toca es ese reborde de la funda y no la cámara. Así que muy bien por Pocophone por traer una funda. Me parece un muy buen detalle. Además viene con un protector de, imagino que de plástico, ¿vale? Puesto, que prácticamente ni se nota. Y bueno, pues este es otro detalle. Por ejemplo, a mí me viene bien, pues ya sabéis, como compro y vendo mucho, pues igual ni le quito el protector y bueno, pues así la pantalla pues está más protegida. Y el super detalle de este Pocophone es el cargador. Viene con un cargador de 27 vatios, ¿vale? Que está muy bien, aunque creo que esto se supone que puede cargar hasta 33 vatios el móvil. Y viene, además el cargador tiene una cosa muy buena y es que puede dar alimentación hasta de 12 voltios. Con 12 voltios puedes alimentar ya un portátil, por ejemplo, ¿vale? Que tenga alimentación por USB-C. Así que un punto positivo. De hecho, yo estaba a punto de comprar un cargador un tanto especial y he decidido no, que al final me ahorro la pasta y era mejor que este, con características a priori, pues más vatios y bueno, más capacidades en cuanto a manejo de voltajes y amperios, ¿no? Y vatios. Bueno, pues al final pues me ahorro el dinero gracias a que venía el cargador en la propia caja, así que un punto, ¿no? Es un móvil barato y que encima te regalan la funda, te regalan un pequeño protector y te regalan un cargador. Bueno, joder, esto ya vale un dinero, ¿eh? O sea, si tú vas a comprártelo, pues te va a costar un Una pasta. Primeras impresiones, se ve muy, muy, muy bien, la verdad. Está muy, muy, muy bien y funciona bien. No puedo haceros un detalle de nada porque ya os digo, estos son unas primeras impresiones. ¿Y es todo maravilloso en el móvil? Bueno, pues no, no. En las primeras impresiones, lo que más destaca es que esto es un tochazo. Es un tocho, pero gordo, gordo, gordo de los gordos, ¿vale? Es un ladrillaco importante. Pesa mucho, ocupa mucho. Bueno, que sí, que la tendencia de todos los móviles ahora es esa, que lo que queramos. Pero vamos, que es un ladrillo esto, sin lugar a dudas. La culpa, probablemente, los 5.000 y pico miliamperios de la batería, ¿vale? Entonces, aquí está la gran pregunta: ergonomía versus batería. La gente que necesite mucha batería, pues igual no le importa llevar un tocho en el bolsillo, y la gente que necesita ergonomía, pues lo preferirá más pequeño, ¿no? Yo la verdad es que ahora no lo sé, no sé si este se va a convertir en mi teléfono de uso habitual, sustituyendo al LG G7. Pero lo que sí sé es que es bastante tocho en el bolsillo. Para mi uso en invierno, creo que me voy a quedar el LG G7. Ahora bien, si empezásemos el verano, es posible que se quedase el Poco X3 como teléfono habitual, porque bueno, ahí sí que suelo necesitar más batería. En invierno, con el trabajo y tal, pues en general no estoy nunca muy lejos de un enchufe, o sea que tampoco ni estoy muchas horas con el móvil, porque bueno, estoy trabajando y en el trabajo no uso el móvil, ¿vale? Así que en general creo que me quedaré con el LG G7, pero no lo sé. He hecho algunas pruebas así de cámara rápida. No entiendo mucho por qué no trae. Porque trae un angular y un gran angular y no sé qué. Que por cierto, tampoco sé cómo se usan. Porque en el LG G7, para usar el angular, pues tienes en la pantalla principal de la aplicación de cámara, tienes un botoncito y le dices cámara normal o gran angular. Pero aquí no he encontrado la opción. Vamos, ya os digo que son primeras impresiones y estará en alguna opción. Pero así, rebuscando un poquito por encima en la aplicación de cámara, no he visto cómo usarlos. En algún sitio estará. También, si alguno lo sabéis, pues me lo podéis decir. Molaría que tuviera un zoom. Trae un zoom por dos, que yo no sé si es real o no. Tengo que mirarlo por ahí y tal, porque en principio no tiene teleobjetivo. Tiene cuatro cámaras, pero ya os digo, la normal, dos angulares y creo que uno de macro. Y el de macro es para fotos muy de cerca, entonces no tiene teleobjetivo. Este por dos, por tanto, no sabe muy bien de dónde sale. O si es que lo tiene no sé, no sé de dónde sale. La verdad es que no lo sé. Y luego llega hasta por 10, pero claro, es digital, o sea, que no vale para nada. Y entonces este por dos, pues tengo dudas. Pero bueno, como os digo, primeras impresiones. Principal problema del móvil, que le ha gustado a mi mujer. Ese es el principal problema. Vale, en principio ya va a seguir con el Mi Max que tiene, pero en caso de que le empiece a fallar o cualquier cosa, pues puede que este sea un buen sustituto. Puede que este sea un buen sustituto. Le ha gustado, le ha gustado. Tiene menos. La pantalla no es tan ancha como le gusta a ella. No sé por qué no hacen móviles con pantallas más anchas. Todo tiene que ser estrecho y súper alargado, la verdad. No lo entiendo mucho. Pero bueno, está así el mercado, así que no. No se puede hacer nada, donde no hay no se puede sacar, ¿verdad? Bueno, el caso es que ya os digo que sí que le ha gustado y a ella le gustan los móviles grandes y no le importa que pesen porque en principio lo lleva en el bolso y sí quiere que tenga muy buena batería, ¿vale? Porque ella incluso pues ahora, por ejemplo, pues lo usa en el trabajo también, ¿no? Y poco más que contaros del poco más que contaros del Poco X3. Bueno, más cosillas que os quería contar. Bueno, estoy leyendo más, estoy bastante contento porque me he retirado un poquito de redes sociales, algunos os habréis dado cuenta, que me he quedado muy poquitos grupos, además participo bastante poco y eso me ha llevado a tener más tiempo para leer, que era uno de los objetivos, y efectivamente estoy leyendo más y os vengo a contar un par de libros, por ejemplo, que me he leído. Uno se llama La Mediadora, de Jesús Sánchez Adalid. ¿Y por qué cogí y compré este libro? Bueno, pues porque soy muy pueblerino a veces y simplemente este tío es de mi pueblo. Bueno, de mi pueblo, este tío es de Cáceres, ¿vale? Y como es de mi terruño, pues los paleticos ya sabéis que decimos, pues ala, me lo compro que es del pueblo. He leído, bueno, iba a decir todos, es mucho decir porque escribe bastante, he leído bastantes de sus libros y me suelen gustar en general, ¿vale? ¿Y de qué va La Mediadora? Pues es un libro que me ha resultado bastante interesante y trata sobre la vida de un matrimonio de 50 años y las vicisitudes, la crisis de los 50, ¿vale? Enfocada de una forma un tanto diferente a lo que solemos hablar de las crisis de los 50, ¿vale? Y de los problemas que conllevan. Pues cuando uno cumple 50 tacos, habla de un matrimonio, de su divorcio, pero al final habla de emociones, habla de esperanza en la vida, habla de amor, habla de soledad, de justicia, de la injusticia muchas veces, más bien. Está bastante bien escrito y es cortito, se lee muy rapidito. Así que, bueno, sí, sí que lo recomiendo, es una lectura relativamente sencilla y que trataba temas bastante interesantes, ¿vale? Muy de actualidad y muy que todos vamos a sufrir o sufrimos en estos momentos. Así que, bueno, os lo recomiendo. Otro libro que me he leído, más recientemente, bueno, de hecho creo que me lo acabé ayer, se llama Blockchained. ¿Vale? Blockchain. Haciendo referencia a el blockchain, ¿vale? A los bloques estos con los que está construido el Bitcoin, por ejemplo, y tal. Dicho así, dices, va, esto va a ir de tecnología y tal. Bueno, no es así, no es así, no es así, ¿vale? El libro es del autor es Carter Damon, ¿vale? Es un libro de ficción. No voy a decir más para no hacer spoilers. Lo dejo en ficción. Y es un libro que se divide en tres partes, ¿vale? Es curioso que son tres partes muy diferenciadas y que las vais a notar mucho, ¿vale? Es un único libro, no es que sean tres libros en uno ni nada por el estilo, es un único libro, pero tiene tres partes muy separadas, ¿no? La primera es como una especie de novela policíaca en un mundo súper vigilado al estilo Minority Report, la peli esta que hacía Tom Cruise, ¿no? Pero aquí no hay precogs ni nada de esto, ¿vale? No quiero adelantaros nada. Esto va. Tiene un trasfondo un poquito tecnológico y estamos ahí con un gran hermano que todo lo sabe, pero no solo lo sabe ese gran hermano, sino todo el mundo sabe todo de todos. Creo que no se os he desvelado demasiado. Eso es la primera parte de la novela que yo creo que es bastante más explotable y que se podría acabar incluso casi ahí. Pero luego viene una segunda parte de la novela que no tiene nada que ver, que sería una novela de aventuras fantásticas, al estilo de alguna de las novelas de Fernando Gamboa, ¿vale? En donde es una especie de mundo fantástico y casi tipo Mad Max, pero con fantasía, ¿vale? Es totalmente distinto, ya os digo. Muy diferente. Y llega el final, ¿vale? La que sería la tercera parte del libro, que es muy abrupto, para mí incluso un poco frío, que deja incluso alguna cosilla, a mi entender, sin explicar. Pero no para hacerte una siguiente novela, sino que deja sin explicar alguna de las cosas que yo creo que deberían de haberle dado un toquecito más, ¿vale? Para mí es demasiado cortante el final. Aunque está bien escrito, la verdad es que me costó engancharme. Incluso pensé que se me estaba haciendo largo. Digo, joder, debe ser un libro muy largo. Luego he mirado y no, es más bien. No es un libro nada largo, ¿no? No sé. O yo creo que es que ya empieza a leer bastante más despacio que antes. Creo que esa es una de las problemas. Pero el caso es que sí que lo recomiendo. Está curioso, entretenido, diferente y bueno, ya os digo, desconcertante, estos cambios de partes entre los libros y bueno, sí que bueno, ya os digo, sí que lo recomiendo. Blockchain, pondré en las notas del programa el nombre y el autor, ¿vale? Pondré el nombre y el autor. También os quería hablar de una serie, ¿vale? La serie es Away. Es una serie de Netflix, ¿vale? Es una única temporada. Son 10 capítulos. Y en esta primera temporada, ¿vale? La serie va de un viaje a Marte. En principio es una serie de ciencia ficción, pero bueno, no os asustéis los que no os gusta la ciencia ficción, porque la serie, bueno, de ciencia ficción tiene relativamente poco. Y creo que es bastante recomendable. ¿Por qué creo que es bastante recomendable? Porque está muy bien hecha y en realidad, como las buenas novelas de ciencia ficción, al final hablan de relaciones humanas. Y esta va de relaciones humanas, pero a tope. En mi opinión, esto no es ciencia ficción, o bueno, sí lo es, ¿vale? Pero esto es un drama familiar brutal, ¿vale? Es un drama en toda regla, sin ninguna duda, ¿vale? Está todo el rato viendo las relaciones entre una madre que se va de casa, digamos, ¿no? Y los que se quedan aquí. En este caso, la madre es la que se va a Marte, ¿vale? Pero entended que si en vez de la madre irse a Marte se hubiera ido a la guerra o se hubiera ido a una ONG a un sitio en donde no pueda volver en un cierto tiempo al seno familiar y cómo eso afecta a su marido, a su hija, a su entorno laboral, a su entorno de amigos, a todo eso. En realidad va de eso. Y está bastante bien hecha. A mí por lo menos me la ha parecido, ¿vale? Los que busquéis ciencia ficción en cuanto a otro tipo de cosas, y con efectos y cosas, bueno, pues no, no, no hay mucho donde rascar aquí. Pero aún así me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Creo que está bien hecha, creo que los actores están bastante bien, no sé. En general, me parece que es una serie que no es que sea una serie para recordar, pero sí que es una serie que merece la pena ser vista, sin lugar a dudas. Y bueno, tengo otros dos temitas. ¿Cómo vamos? Bien, bien, vamos bien. Otro de los temas que tengo. He vuelto a mirar las estadísticas y me lleva una sorpresa y es que vuelven a estar los episodios de estos últimos episodios. Están otra vez por encima de las 2.000 descargas, ¿vale? En iVoox. Y bueno, ha sido un poco sorprendente porque cuando llegó el confinamiento, luego el verano y todo esto, las descargas bajaron bastante, ¿no? Aquí podría decir, no, es que estos nuevos capítulos que he hecho son muy buenos y tal, ¿no? Y soy la caña de España, o ser un poquito crítico, intentar ver qué razones puedo haber. Y me parece que puedo haber encontrado una de las razones. La primera es que la gente ha vuelto a escuchar podcasts. Igual el consumo de podcast se redujo un poco. Igual más no de la gente que escuchamos podcast a diario, que te escuchas todos los días a los mismos, bueno, todos los días o todas las semanas a los mismos podcasters, sino ese consumo más esporádico y de gente que de vez en cuando te escucha y tal. Pero yo creo que aquí hay una razón para aumentar las descargas, que no es que yo sea un gran podcaster, sino creo que es que lo que pasa es que las descargas se duplican. Y aquí me gustaría que me lo confirmaseis, ¿vale? Todos aquellos que os bajáis el podcast, mi podcast y otros podcasts, claro, pero mi podcast varias veces, porque lo bajáis en varios dispositivos, ¿Vale? Es decir, la vuelta al trabajo, pues me lo voy escuchando en el coche y en el coche llevo el dispositivo secundario y es en el que cargo los podcasts. Pero también me los bajo en el principal por si luego los escucho en casa o en donde sea. O me lo bajo en la tablet porque tal, o me lo bajo en el ordenador. No sé, todos aquellos que os lo bajáis más de una vez, ¿vale? Si podéis enviarme un mensaje a Twitter, iba a hacer una encuesta, pero es que es tontería. Lo que me interesa no es lo que me vais a decir que no, sino los que me vais a decir que sí. Mandarme un mensaje a Telegram simplemente diciendo, oye Pedro, yo me lo bajo, me lo suelo bajar en dos dispositivos, en tres. Y es cierto que en verano o no, o en verano también lo hacía, o en verano no lo hice. Y me lo podéis enviar a arroba mosqueteroweb en Twitter o en Telegram o a mosqueteroweb en Gmail, ¿vale? Porque yo creo que esa es la razón de que hayan subido tanto las descargas, ¿vale? Que hay multidescarga, multidescarga. Con lo cual yo creo que las cifras más reales en realidad son las más bajitas, no estas. Estas como que están infladas, ¿no? Y quería comentaros de nuevo de la tableta Chromebook Lenovo Duet. El otro día os dije que me habéis preguntado varios por ellas y entrando luego en la web buscando el palito, vi que tiene una serie de reseñas, ¿vale? Y bueno, quiero comentaros un poquito algunas de las reseñas. Simplemente esto es mi opinión, por supuesto, y cada uno, pues según le va la feria, es lo que cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay uno que le critica, le pone solo una estrella, ¿no? De cinco posibles. Dice, el producto funciona según lo esperado, con una gran batería y un buen refresco de pantalla. Dice, pero la pantalla es de muy baja calidad y extremadamente quebradiza. Se me ha caído desde medio metro y el cristal se ha partido. Se ve la pantalla como fracturada y como con el típico cristal que se rompe, ¿no? Y se raya todo y se destroza. Así que, bueno, este le da muy mala puntuación porque al caérsele se le ha roto la pantalla, el cristal de la pantalla. Bueno, pues, en fin, no, yo el mío, la verdad es que no puedo decir eso porque no se me ha caído y no lo sé. En fin. Bien, otro le da 3 estrellas. Dice, la tablet en sí está bien, pero es muy mejorable. El procesador un poco lento y se nota sobre todo al encenderlo. Aquí me deja un poquito perplejo. Al mío arranca al instante, o sea, pero al instante, al instante. No sé qué quiere decir. Dice, el teclado es para muy poco uso. Las teclas son muy pequeñas. Vamos a ver, es un teclado de una tablet, ¿vale? Eso hay que tenerlo. No es un teclado de ordenador, no es un teclado de un portátil, es un teclado de una tablet. Puedes comparar con el teclado de un iPad, con el teclado de una Tab S6 o S7, con ese tipo de teclados. Y en mi opinión es bastante buen teclado. Para usos esporádicos, sí, claro. O sea, si te vas a dedicar a escribir 6 horas diarias, eso es una locura. Pero es que probablemente si te vas a dedicar a escribir 6 horas diarias, no lo vas a hacer en una tablet con una pantalla de 10 pulgadas, ¿no? Más cositas que dice, no sé si es por la pantalla o por lo o por qué, pero Netflix no se ve muy bien. Vale, yo debería. Hace tiempo que no veo nada en este Chromebook, no consumo ahí contenidos y tal, pero YouTube si lo hago y va bien, tendré que probar Netflix. Dice, los altavoces están bien, pero se nota que son corrientes. De nuevo, no escucho por los altavoces en general. Siempre tengo puestos auriculares en cualquiera de mis dispositivos, ¿vale? Pues, para no molestar a la familia, entonces aquí tampoco tengo mucho que decir, ¿vale? Y dice, lo que peor me parece es que en España es más caro que en el resto de Europa. Bueno, pues estas son las cosas de la distribución, ¿vale? Actualmente creo que vale 369 por la oferta de lanzamiento, pero recordar que fueron 339 y creo que estoy hablando de la web oficial de Lenovo, ¿vale? Todo esto está en la web oficial de Lenovo. Y bueno, es una tableta que se puede llegar a conseguir en torno a los 300 euros, una cosa así. Y bueno, ese es un grandísimo precio. 369, que es el oficial, tampoco es que me parezca desorbitado. Recuerdo que viene con el teclado integrado y la funda trasera también. En cuanto a lo del procesador, que se dice que es un poco lento, bueno, es un procesador que no es gama, ni siquiera gama media, es típica gama de los Chromebooks, ¿vale? Pero que, bueno, estamos hablando de un producto que está en torno a los 300 euros, ¿no? ¿Qué procesadores llevan los portátiles que tienen, que valen 300 euros? ¿Vale? Bueno, no sé. pues tampoco son de un rendimiento fantástico. Aquí hay otro que dice que muy contento con el producto, que está muy bien, más contentos con el producto, trabajando en el entorno Google. Aquí hay otro que dice que el almacenamiento es escaso. Me hubiera gustado poder haber elegido la versión de 128, que en otros países sí está disponible. Es cierto, aquí en España no creo que no había llegado la de 128, ¿vale? Y bueno, terminará llegando. Así que sí, yo lo que ocurre es que, bueno, prefiero 128 a 64, eso está claro. No hay dudas al respecto. Pero bueno, un Chromebook es un dispositivo un tanto especial en donde la mayoría de las cosas las vas a cargar en la nube, ¿no? Te dirás, ya, pero vamos a cargar muchas aplicaciones Android y las Linux y no sé qué. Vale. Ahí te podría dar la razón, pero también si vas a cargar muchas cosas que no forman parte del entorno Chromebook, a lo mejor no has elegido el dispositivo que querías, ¿vale? Estamos hablando de un Chromebook. Es decir, un dispositivo para usar servicios en un navegador web y almacenar información en la nube. ¿De acuerdo? ¿Que quieres utilizar una aplicación Linux? Vale. Bueno, pues lo usas, ¿no? Como yo uso Visual Studio Code y Android Studio y todas estas cosas. Pero bueno, que se pueda hacer no quiere decir que sea su uso principal. ¿Y que vas a meterle muchas aplicaciones a Android? Bueno, pues ahí depende también. Entonces, bueno, vuelvo a decir lo mismo. Sí, mejor que tenga 128, ¿no? Pero bueno, 64 es una cifra mínimamente aceptable, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, todo esto en mi opinión, ¿vale? Esto simplemente en mi opinión, no tiene nada que más allá de eso, ¿eh? Cualquier otro, pues la probáis y decir, pues esto es una mierda y ya está. Puede ser perfectamente. Para mí es un producto bastante bien hecho, bastante bien, ¿cómo os diría? Bastante cuadrado, ¿no? Como que la relación calidad-precio, las prestaciones, la calidad del producto, la usabilidad del producto, a mí me parece que está bastante bien, la verdad. No creo que haya muchos productos con esta relación calidad-precio, ¿no? Pero bueno, para gusto los colores, ¿no? Como dicen por ahí. Y bueno, ya no me extiendo más. Os he hablado del Poco X3, os he hablado de unos libros, de una serie y de la Lenovo, ¿vale? Así que lo dejo por aquí. Venga, un saludo, nos oímos, chao, chao.